Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Llevamos en directo pues una hora y cuatro minutos contándote pues un montón de historias y sobre todo dando visibilidad a los trabajos y a las actividades que nuestros ponedores están realizando en estas horas tan intempestivas. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar un poquito antes la del pulpo a Carlos Herrera, y hasta entonces pues le seguimos haciendo la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy quiera poner la segunda calle positiva del día, hablándote de la historia de dos fotos que nos han hecho absolutamente felices a todos los miembros de este equipo de radio, que somos 101. La primera de esas imágenes tiene 5 años y nos emocionó a todos porque en ella se veía a Beckett junto a su hermana en el baño. El pequeño, con tan solo 2 años, había sido diagnosticado con leucemia y algunas mañanas pues tenía náuseas debido al tratamiento que le estaban poniendo. Su hermana, que tiene tan solo 15 meses más, se encontraba con él para que sintiera que no estaba solo en ese momento. Pero claro, verle tan pequeño, verle tan delgado, verle todavía con su pañal puesto, completamente rapado y apoyado con sus dos manos en el retrete para vomitar, hace que se te rompa el alma, te lo puedo garantizar. Pero ahí estaba ella, Audrey, con poco más de 3 años y medio, dándole todo su apoyo con una mano apoyada en su espalda. La imagen, como te digo, dio la vuelta al mundo y ahora, 5 años después, una nueva foto de ambos lo ha vuelto a hacer. Resulta que Beckett superó la enfermedad y a sus 7 años es un niño completamente feliz. Va al colegio, juega al fútbol y sigue pasando buenos ratos con su hermana, a la que adora. Como dice su madre, la enfermedad ha provocado que entre ellos se cree un vínculo inquebrantable. Es que me pongo a pensar que los niños nunca van a dejar de sorprendernos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¡Qué historia tan bonita, por favor! ¡Qué historia tan bonita! Un abrazo bien fuerte a toda la gente que está superando una enfermedad, que está en la lucha en alguna que otra enfermedad, y más si es una enfermedad oncológica. Hay muchísima preocupación y lo entiendo perfectamente. Por ejemplo, Egla González me escribe desde Chile y me dice: Pulpo, como siempre, mi esposo Javier y yo te escuchamos cada día. Mañana, por hoy, él comienza quimioterapia y radioterapia. Sé que siempre sé que siempre en tu programa mandas buenas vibraciones. Dios te oiga, abrazos y bendiciones. Pues desde aquí, Egla, y a tu hermano y a tu marido Javier, os deseamos que vayan las cosas muy bien y que si podemos hacer algo desde aquí, oye, pues os echaremos un cable. Mira, hoy hemos descubierto en la primera hora la historia de un viajero un tanto peculiar. Se trata del periodista Pablo González, que tras el confinamiento decidió comprar una ambulancia y tunearla hasta convertirla en una autocaravana. ¿Que para qué? Bueno, pues para poder ver un mundo sin correr riesgos. Tenemos que decir que no es el único. Las campers se han puesto muy, muy, muy de moda durante la pandemia y hace unos días él mismo nos hablaba sobre ello en COPE.
Ha habido un boom. Lleva pasando bastantes años, pero sí que es verdad que estos dos últimos la curva ha subido muchísimo y hay muchísima gente que se hace con una furgoneta antigua, que se hace con un coche grande, como comentabas tú, o que se hace, bueno, pues con cualquier cosa para poder hacer una mini casa y poder viajar sin necesidad de volver a casa o volver a un hotel para pernoctar.
De esto te hablábamos en la primera hora y por eso en facebook.com/poniendolascalles te preguntamos cuál es tu modo favorito, tu transporte para hacer turismo, tu manera de hacer turismo. ¿Haces autocaravana? Cuéntanoslo, porque enseguida te vamos a leer. Estamos a 13 de octubre de 2021, Santos, Fausto, Genaro y Marcial, mártires. Los miércoles ponemos nuestra mirada en la ciencia y hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar de un tema que está siendo noticia estos días. Y es que un grupo de científicos ha desarrollado una vacuna contra la malaria, una enfermedad que causa cientos de miles de muertes cada año. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más tenemos que hacer?
Es miércoles y tenemos a Alfonso García, nuestro experto en motor. Vamos a hablar con él de lo que podemos ahorrar los conductores con una conducción eficiente. Así gastamos menos gasolina. Esto sobre todo interesará a los transportistas. Y también nos va a contar cómo evitar el peligro que suponen las hojas caídas de los árboles en la carretera. Estamos en otoño y en estas fechas, pues es claro, lo que toca. Nos las encontramos, se mojan con la lluvia y resbalan.
Genial. En cuanto al tiempo para el día de hoy, Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué le podemos contar a nuestros ponedores? ¿Qué ropa se van a poder poner?
Pues mira, el comienzo del otoño sigue dándonos un respiro y hoy vamos a poder disfrutar del sol en casi todo el país. No se esperan nubes ni precipitaciones, salvo en algún punto de la costa catalana y en los dos archipiélagos. En cuanto a las temperaturas, van a ser más que agradables, con 20 grados en el norte, unos 25 en el centro y hasta 30 van a tener en el sur de España.
Genial, Javi, muchísimas gracias. Es verdad que hay un montón de ponedores que, bueno, pues nos mandan sus notas de voz al 662-942-605 y tengo que decir que me encanta escucharte, me encanta estar escuchándote y poder decirte cositas a la vez que estoy escuchando tu mensaje. Es que sonáis muy bien.
Buenos días, Pulpito.
Hola.
El tío Nacho desde Cáceres. Nada, que feliz día de la Hispanidad a todos, aunque sea a toro pasado, pero os tenía que decir. Venga, un abrazo muy fuerte. ¡Viva la España! ¡La Hispanidad! ¡Y soy ponedor!
Buenas noches, Pulpo, y a todos los ponedores. Y hoy es la patrona de la Guardia Civil, el Día del Pilar. Patrona de la Guardia Civil. Así que feliz patrona.
Claro, mensajes de ayer, claro.
Y a toda España. Feliz Día de la Hispanidad.
Muchas gracias.
Hola, Pulpo, buenos días, Ibea. Soy Lourdes. Acabo de levantarme para ir a ver el desfile. Me encanta el desfile y todos los años me lo voy a ver. Menos estos años de pandemia. Me encanta vuestro programa. Y os animo a que tiremos todos y rememos todos para adelante.
Muy bien.
Soy una ponedora.
¡Ay, qué bien! Muy bien.
Buenos días, Pulpo.
Buenos
Soy
días.
Sergio.
Hola, Sergio.
Un soldado de nuestras Fuerzas Armadas.
Hola.
Y hoy es un gusto poner las calles para poder desfilar delante de todos nuestros compatriotas en este Día de la Hispanidad. Por el mismo motivo, os deseo un feliz día.
Qué bonito.
Que disfrutéis de este desfile.
Qué bonito.
Que hemos preparado con tanto trabajo, tesón y cariño para devolveros un poquito de ese calor que nos dedicáis día a día durante todo el año.
Claro que sí.
Así que lo dicho, que tengáis un feliz Día de la Hispanidad a todos.
Qué bien. Qué bien. Mensajes que recibimos ayer durante el programa, mensajes que acaba el programa, pues no los podemos poner hasta el día de hoy. Claro, ayer vivíamos nuestra fiesta nacional, nuestra fiesta de la Hispanidad, nuestra patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. Hemos vivido tantas cosas bonitas ayer que no dejamos de recibir mensajes. Muchísimas gracias por vuestras notas de voz en el 662-942-605. Y recuerda una cosa. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Calderón, se nos acumula el trabajo. Tenemos un montón de mensajes. Hemos subido el vídeo de Facebook Live. Y ahora voy a subir la foto del reencuentro con todos los compañeros en este estudio.
Hombre, tú imagínate, siempre hemos estado separados y claro. Esto era una zorrera, nunca mejor dicho.
Lo subo ahora mismo.
You are older than me, you do.
Pues yo quiero dar la bienvenida a Sergio Cortés, a Sebastián A. Castro, a Jo Red, a José Antonio Alonso, a Adrián Mena, a Eduardo Armañac, a Ricardo Alfonso, Ricardo Alonso, a Juan Majeté, a Yandreu Tavares. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde estamos subiendo fotos, porque es que ha habido aquí un momento en el que hemos coincidido pues todos los miembros del equipo, que fíjate que aquí, Bea, siempre estamos tú y yo como máximo.
Bueno, hasta hace dos meses estaba yo.
Estabas tú y yo en mi casa.
Ahora ya te hemos dejado venir.
Es verdad.
Pero aquí no entra nadie más.
Es verdad, correcto.
¿Y ahora qué ha pasado?
Pues que nos hemos juntado aquí todos de repente. Y nos hemos tenido que hacer una foto porque es que esto parecía el camarote de los hermanos Marx.
Mucho ambiente.
Y nos ha dado alegría y casi pues nos quitamos las mascarillas.
Sí,
pero
te parece
no.
Que hay normalidad, pero no.
No podemos. Hay que cumplir las normas todavía porque el bicho todavía está dando vueltas. Pero bueno, ahí está subida la foto para el que le haga ilusión verla. Ahí estamos todo el equipazo ahí haciendo el programa, poniendo las calles. Estamos hablando de las formas de hacer turismo. Hay un montón de mensajes, ¿eh, Bea?
Sí, mira, Juan Peña dice, pues estas últimas vacaciones las hice en moto. Recorrí la Transpirenaica de Gerona a San Sebastián y de vuelta a mi tierra, a Murcia. Uh-huh. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece muy curioso.
José Julián dice que los fines de semana se va al apartamento de la playa y que cada 2 o 3 años algunos miembros de la comparsa hacemos alguna escapada por Europa. Hace 5 años nos llegó a pillar el terremoto de Roma. Fíjate. Imagínate qué casualidad viajar a Roma y que te pille ahí el terremoto. Antonia Moreno, pues en mi buga me lleva a todas partes y es como más me gusta ir, claro, en mi coche.
Claro.
David Avendaño nos cuenta que él o de hotel o de apartamento, ya que llevar a la casa a cuestas, a David le parece peligroso y además dice, oye, no se pueden dejar en cualquier sitio.
No.
Como nos ha dicho Pablo, el bloguero viajero que va con esa ambulancia reconvertida en camper.
Claro,
sí, es que tiene sus riesgos porque lo de la autocaravana no se puede aparcar en cualquier sitio.
Fíjate, es curioso, en España no se puede. Hay otros países que sí lo permiten, pero aquí en España está súper regulado.
En cualquier calle, ¿no?
Claro, y las comunidades autónomas, sobre todo, ahí son inflexibles, ¿eh?
Se ponen serias. Bueno, en Gracio Talents dice, lo mejor que hay es ir de hotel. Todo hecho, todo limpito.
Claro,
oye,
claro.
Que si hay que ir, se va, pero nada de trabajo. Que ya durante todo el año trabajamos, claro. Es que es verdad que hay muchos que lo que dicen es, si yo voy con la autocaravana, pues son vacaciones, pero un poquito a medias. Lo
así
disfrutas
es.
Mucho, lo pasas muy bien,
así es.
Pero tienes que andar atento a muchas cosas. Y sin embargo, en el hotel te lo dan todo hecho.
Hombre, y viene bien. Y quiero mandar un abrazo a la gente que está en el sector de la limpieza. Ahora mismo hay mucha gente que está limpiando oficinas para que los trabajadores cuando entren esté todo impoluto. Y son los currantes, los de la madrugada, los ponedores, los que hacen que todo esto esté funcionando como Dios manda. Y Carlos Miji nos acaba de dar me gusta a nuestro Facebook. Mil gracias, Carlos. Y bienvenido a este programa de radio. Mira, hace unos días la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha aprobado por primera vez en la historia el uso generalizado de una vacuna que sea eficaz contra la malaria y que está desarrollado por la compañía farmacéutica GSK, que ya había utilizado como parte de un programa piloto en Ghana, en Kenia y también en Malawi, donde, por cierto, se ha inmunizado a más de 800.000 niños desde 2019. Es verdad que nos siguen surgiendo muchas dudas, así que vamos a planteárselas a Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, fenomenal. Jorge, cuéntanos así de sopetón, ¿qué es la malaria?
Bueno, la malaria es una enfermedad que lleva prácticamente toda la historia de la humanidad con nosotros y que es transmitida por la picadura de un mosquito, un mosquito anófeles, muy prevalente en muchas zonas del mundo, sobre todo en África, en Asia, en Sudamérica, que contagia un bacilo, un plásmido, se llama falciparum, plasmodium falciparum, el nombre técnico de este bichito que es el que produce una enfermedad que comienza con fiebre alta, con dolores musculares, y que si en las primeras 24 horas después de la infección no se trata, puede llegar a ser muy grave. De hecho, es muy grave en muchos casos. Hay cerca de 500.000 de personas cada año que mueren por culpa de la malaria en todo el mundo, de ellas la mayor parte niños, que afecta especialmente a los más pequeños. Así que es una enfermedad muy antigua y que ha sido muy difícil de detener durante siglos y siglos.
Perdona, Jorge, pero me ha parecido que has hablado de cifras muy alarmantes. ¿Cuánto has dicho que mata este al cabo del año?
Pues cerca de 500,000. Uf. Los últimos datos de este año en concreto hablan de que ya están padeciendo la malaria 300 millones de personas. Uh-huh. El 50% de la población mundial está expuesta al contagio de la malaria. De esos 300 millones de personas que están padeciendo en este momento algún síntoma relacionado con la malaria, pues cerca de 500,000 van a morir. Afortunadamente está descendiendo el número de muertos por culpa de la malaria, porque los países donde más afecta pues han comenzado a tener estrategias de prevención y de curación mejores de las que se tenía, por supuesto, en los años 50, 60 del siglo pasado, pero todavía 500,000 personas cada año mueren por culpa de esta enfermedad.
Madre mía. Es un dato muy importante, Jorge, es un dato muy importante el que nos acabas de dar. Claro, me imagino que habrá algunos países a los que les afecta más, ¿no?
Pues como tantas otras cosas en este mundo, a los países más pobres, ¿verdad? Afecta muchísimo en África subsahariana, uh-huh, en Asia sudoriental y en parte de algunos países de Latinoamérica. Países en los que primero, por el clima, es muy habitual la presencia de este mosquito Anopheles, ¿no? El nombre técnico del mosquito que lo transmite. Y después, por las condiciones socioeconómicas, es muy complicado que lleguen ahí los sistemas de prevención y los medicamentos que se utilizan para combatir los síntomas. Algunos países como Ghana, Kenia, Indonesia, El Salvador, son algunos en los que más prevalencia de la enfermedad existe. Uh-huh.
Claro, ¿ha podido ser erradicada en algún país?
Bueno, pues por ejemplo en España.
En España.
Y en uh-huh, buena parte del mundo rico, y en Europa, y en Estados Unidos. En uh-huh, España, en los años 50, ¿sí?, del siglo pasado, 1950, 1955, uh-huh, había todavía malaria. Bueno, en España ha habido malaria desde los romanos hasta nuestros días prácticamente, ¿no? Sí. A los más mayores de los que nos estén escuchando recordarán incluso que había dispensarios de quinina o de cloroquina, que eran los medicamentos que se utilizaban para intentar evitar los síntomas de la malaria. Desde la utilización de insecticidas muy potentes, como el DDT, que se permitieron utilizar en Europa durante muchas décadas, se exterminó prácticamente la presencia de este mosquito y, por tanto, también de la malaria en Europa. Y muchos países que lo han erradicado. Y ahora tenemos buenas noticias porque hay países actuales en los que todavía existe malaria, como puede ser el que antes comentábamos, El Salvador, China, que para los próximos meses posiblemente puedan comunicar al mundo que han conseguido cero casos de malaria, es decir, que aumenta la lista de países en los que esta enfermedad se va erradicando. Uh-huh.
Jorge, otro dato importante, ¿cómo se puede prevenir?
Lo primero es de la manera pues más obvia que todos podemos pensar, si esta enfermedad la transmite la picadura de un mosquito, intentemos evitar que el mosquito nos pique. La distribución de mosquiteras masivamente en los países donde este mosquito es más prevalente y el uso de insecticidas, por supuesto, ha sido hasta ahora la forma más tradicional de erradicarlo. Durante los años 70 del siglo pasado, todos los países más ricos prohibieron el uso del DDT, de este insecticida, por motivos medioambientales. Fue una controvertidísima idea, porque aunque sí es verdad que pudo defender el medio ambiente, también es cierto que evitó que la malaria desapareciese de muchos países pobres. Hoy el DDT sigue prohibido como uso masivo, pero sí que la OMS recomienda que se utilicen estos insecticidas persistentes, que se llaman, pues para impregnar las mosquiteras o las paredes de las casas de los países donde hay más riesgo. Y eso también puede permitir, claro, detener algo a la enfermedad. Pero sin duda, la mejor prevención sería una vacuna eficaz, como parece que por fin, después de tantos años luchando por ella, se acaba de conseguir y se acaba de administrar de manera segura.
Pues si te parece, Jorge, lo dejamos aquí. Ya está bien por este miércoles. Nos vamos con una buena noticia. Yo creo que es esto bastante positivo. Si te parece, Jorge, te mando un abrazo bien fuerte y te digo que hasta la próxima semana.
Pasa buen día. Ya sabéis que siempre es un placer.
Gracias, Jorge Alcalde, divulgador científico de cabecera en COPE, director de la revista Esquire y también pues un gran colaborador de esta emisora de radio. Esta canción va dedicada a Salamanca. Él es Rafael Farina. a nuestra gente mayor esta canción les ilusiona mucho y les anima bastante.
Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual. Tu brava ganadería es la casta y alegría de la fiesta nacional. ¡Ay, un gitano, gitano, que va por el mundo entero, cantándote soberano, con el sombrero a la mano, como alegre pregonero! Salamanca bendita, qué cosita bonita tiene el tesoro de tu joyero. Salamanca bendita, qué cosita bonita cante flamenco toro y torero. Salamanca campero, toro torito fiero, con divisa verde y blanca. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero cuando te quiero, mi Salamanca. Ruiseño para cantarte. Ay, para amarte, golondrina. Diseño para cantarte, eres tierra salmantina, cuna, ay, de gloria y de arte andante y de muerte.
El gran Rafael Farina. Es que ¿por qué pongo yo esta canción hoy? Pues entre otras cosas porque este fin de semana me voy con mi mujer a pasar el fin de semana a Salamanca. Y tengo yo mucha curiosidad por conocer la gastronomía de Salamanca. No sabría decirte qué me voy a poder comer en Salamanca. Me imagino que algún lechazo bueno. Pero, sí, claro. Y el farinato, pero ¿qué más podría yo comer en Salamanca este fin de semana?
Bueno, mucho ibérico, ¿no?
Mucho ibérico, rico, bien. Pero seguro que tiene que haber cosas deliciosas por allí, ¿eh?
Bueno, como hagas esta pregunta, tal cual la estás haciendo aquí en público, bueno, en alto.
Sí.
Ahora mismo se te va a llenar las redes sociales, el Facebook, el Twitter.
¿De qué?
Todo
¿De cosas de comer en Salamanca?
Sí, efectivamente. Pero, y bueno, y de sitios.
Pero,
no todo. Al final no vas a tener tiempo.
Vea, no todo el mundo ha estado en Salamanca, desgraciadamente.
Bueno, pero tenemos muchos ponedores que son de Salamanca y te van a decir exactamente lo que vas a poder comer.
Pues sí,
lo que vas a poder comer y dónde lo tienes que comer.
Yo estoy encantado de que me den, vamos, que me hagan un croquis y que me hagan el mapa de lo que hay que hacer.
Nada.
Pero tengo muchísimas ganas. Hombre, no creo que lleguen muchos mensajes de Salamanca y las mejores cosas que se pueden hacer este fin de semana.
Sí,
pero
te vas a enterar.
Bueno, mucha fe tienes tú, pero bueno, como tú quieras. Estamos hablando de trabajos, estamos hablando de turismo,
sí,
en el que la gente podría o no utilizar la autocaravana, que está súper de moda. Nuestros ponedores son personas bastante comodonas, ¿eh?
Como te pongas tonto, te van a decir hasta cómo te tienes que ir a Salamanca. Si tienes que ir en tren, si tienes que ir en coche.
No, sé.
Bueno, Julia Delgado, que dice, nosotros tenemos una Kia y la usamos para vacaciones, quitamos los asientos de atrás y ponemos el colchón y de maravilla. Mi nieta se vino un año y le encanta y nos dice, oye, ¿cuándo vamos a dormir en el maletero? Es que
claro,
a los pequeños les hace muchísima ilusión todas,
claro,
estas cosas.
Claro, es una maravilla.
O Vanessa Martín dice, este año nos hemos animado bastante y hemos puesto una cama en la furgoneta. Nos hemos ido por Asturias con ella y la verdad es que fenomenal. Te da una libertad total y al, claro, menos menos por Asturias hay un montón de sitios habilitados para el turismo camper y además gratuitos. Pero también te diré que pasar unos días en el pueblo y ver a mi hija disfrutar de esos veranos que yo disfruté de niña y que fueron maravillosos, pues también me emociona mucho ver que luego os disfruta.
Claro.
José María Calvo dice, yo en hotel o en apartamento turístico. Sí que me gustaría hacer una ruta en autocaravana por la Bretaña francesa algún año, pero todavía no se ha animado, José María.
Perfecto, José María, muchísimas gracias por tu mensaje. Yo quiero dar la bienvenida a estos ponedores que se suman por primera vez a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Audiencia que entra nueva, bienvenidos a este primer despertador de la radio que hacemos todos los días en directo. Miquel Macalde, John López Murillo, Rubén Guerrero, Higinio José García Zaplana y Sergio Cortés. Bienvenidos y gracias por ayudarnos a poner las calles, que nosotros tenemos la capacidad de mutar y que a eso de las 6 menos 2 minutos mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas porque nos enrolamos en el programa de Carlos Herrera, en Herrera en Cope. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué vais a destacar hoy en el programa?
Bueno, pues vamos a empezar repasando todos los momentos, ¿no?, los detalles que nos dejó ayer el Día de la Hispanidad. Hay mucho que comentar, como por ejemplo la llegada de Sánchez sobre la bocina.
La llegada de Sánchez fue... Bueno, ahora lo voy a hablar con Herrera, pero me parece una falta de respeto hacia todo el mundo, sinceramente.
Bueno, probablemente haya muchas opiniones que vayan en ese sentido.
Claro.
También hablaremos del corrillo entre Ayuso y Robles, que hablando de zapatos...
De zapatos, es verdad. Sí, es verdad.
Muy curioso. Sí. Los abucheos, que también hay que comentarlos.
Claro.
Y todo ello, pues como te digo, merece un comentario de Carlos Herrera a partir de las 6. Es verdad que los diferentes actos que tuvieron lugar se situaron en Madrid, así que hoy... Pues va a venir a la radio el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que además es portavoz nacional del Partido Popular y podrá trasladarnos la opinión de su partido acerca de temas como los presupuestos, que llegan hoy al Congreso de los Diputados, la luz, que no para de subir, o las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que nos ha echado un jarro de agua fría. Y por último, Pulpo, como ayer era festivo, pues mucha gente salió a comer fuera, se juntó con la familia, pero bueno, hoy toca volver a la rutina. Y una de esas rutinas, entre ellas, es la de cocinar. Tú sabes que Herrera es un crack en los fogones.
Hombre.
Y hoy va a compartir platos y trucos de cocina con Tamara Falcó.
Anda.
Que ha sacado un libro llamado Las recetas de mamá. Por eso, Pulpo, yo quiero terminar preguntándote qué plato hacía tu madre especialmente bueno, especialmente rico, y de cuál guardas así un buen recuerdo.
Uf, es que mi madre lo hace todo bien, pero vamos, yo recuerdo muy bien los arroces que siempre ha preparado mi madre en casa.
Qué rico.
De cualquier tipo, y además recuerdo, era yo pequeño, que hacía la paella, un tipo de paella, en olla express, y era una auténtica maravilla, la paella en olla express. Y yo me acuerdo que el pollito quedaba súper rico, súper jugoso.
Me está entrando hambre, ¿eh, Pulpo?
Hombre, claro, es que hasta ahora los ponedores somos muy de comer.
Pues a ver si a partir de las 6 Herrera nos cuenta el plato que recuerda de su madre. Yo te digo, Pulpo, que en Salamanca se come mucho hornazo y jamón de guijuelo, por favor.
Ya, ya entra un montón. Tienes razón, Bea. Tienes razón. ¿Para qué habré preguntado nada? ¿Para qué habré preguntado nada? Madre mía. Están recomendándome un montón de cosas que se pueden hacer, pero vamos, el tema de los... De los...
Que al final te dicen dónde tienes que ir.
Claro, el tema de los fiambres que vamos...
Hombre, vamos.
Que las tabernas de la calle Bandí, que exquisito. No dejes de tomar en Peñaranda de Bracamonte, mi pueblo, probar el cochinillo y el tostón. Bueno, un montón de platos que están recomendando que se pueden tomar en Salamanca.
Te lo vas a pasar bien, ¿eh? Es una muy buena ciudad.
Algo os traeré, ¿vale?
Eso espero, ¿eh? Eso espero.
Pero que sea bueno. Que sea jamón de bueno. Algo nos traerá, pero que sea jamón
Hombre,
de bueno.
Jamón no voy a traer uno malo, te lo aseguro. Claro que sí. Gonzalo, buen día, hermano.
Un abrazo, Pulpo.
Gracias. A partir de las 6 mutamos y nos quedamos escuchando Herrera en Cope, porque ahora nos vamos a hacer eco de la cantidad de gente que está currando mientras está poniendo las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Claro, es que es así. Hay un montón de gente que comienza a trabajar muy pronto y que mucha gente se sienta como desgraciada por trabajar de noche y hacen unas labores fundamentales para que España pues esté produciendo. Antonio Pérez García dice que está trabajando ahora mismo en una planta de reciclaje en Sevilla.
O Ricardo dice, he sido maquinista de excavadoras, también he sido vigilante en Mirasierra, pero ahora, Pulpo, pongo las calles porque soy chofer de tráiler. Hago de lunes a viernes Madrid-Zaragoza, Zaragoza-Madrid.
Es un grande, claro que sí. O Enrique Vallejo. Yo a Enrique le mando un abrazo bien fuerte, que me mandó unas cositas este verano, unos pendrives súper chulos y unas camisetas de su empresa de Artros, y que prometo ponérmelo, como hice en verano, ponerme las camisetas de los trabajos de los ponedores. Nos da los buenos días desde Portugal, que está trabajando desde Artros, y nos envía un saludo a todos los ponedores.
José Manuel, él es de Huelva, es un ponedor de Huelva y es vigilante de seguridad.
Elías Fernández está trabajando ahora mismo haciendo pan, también está haciendo empanadas junto a su hijo Alberto, currando, por cierto, desde Ponferrada.
Bueno, Tere Vargas es ponedora porque trabaja en una tienda de arreglos y de confección de ropa. Le encanta su trabajo, pero hay veces que se tiene que levantar tempranito para terminar algunos arreglos.
Carlos Sánchez nos da los buenos días desde Burguillos, en el Cerro, en Extremadura. Carlos Sánchez Tejada dice que ya está listo para comenzar la semana. Dice, Pulpo, por cierto, Extremadura está con muchísimo turismo.
María Teresa dice que es auxiliar de enfermería que cuida de los abuelillos en turno de noche desde hace casi 3 años.
Muchísimas gracias. Por ejemplo, Nuria dice que es enfermera, que sale a trabajar ahora para el Gregorio Marañón, y dice, cuando me toca trabajar de madrugada lo estoy deseando para poder escuchar con más atención.
Mario Martínez, trabajo en una fábrica de muebles de cocina. Da gusto madrugar y escucharos al menos 20 minutitos. Me alegráis la mañana. Nos manda saludos desde Autol, en La Rioja.
Muy bien, muchísimas gracias. Rodolfo Robles está trabajando ahora mismo en México. Dice que ama nuestro país y nos da un abrazo a todos los ponedores.
David Avendaño es un afortunado. Él vive en el Caribe Balear, como lo llama, y es conductor de autobús.
Carlos Brazo se encuentra ahora mismo en Sevilla. Está trabajando con su autobús preparado además para llevar al personal a sus diferentes destinos. Y quiere mandar un abrazo a su compañero Jorge, que dice, Pulpo, te aseguro que es otro gran ponedor.
Romy también es ponedor, él es taxista en Córdoba.
Y mi último mensaje lo manda Germán Martínez. Dice, Pulpo, soy profesor, no puedo dormir, me he roto la pierna y me encanta escucharos porque demostráis que a esta hora hay un montón de gente que hace cosas en común.
Terminamos con Marisa de Frutos, que dice que ha sido siempre dependiente y que ahora tiene una tienda de animales.
Genial, gracias a todos los ponedores por las, bueno, pues las rondas que nos habéis enviado. Las que no han sido leídas, pero que habéis enviado hoy, se congelan, se leerán mañana, y os damos las gracias por la participación. Mira, el artista musical de la semana, en este caso, es una temática, porque hemos parado el tiempo en el año 1986. Recuerda que lo que me gusta es, bueno, pues coger un acontecimiento, algo que ocurrió en ese año en concreto, en ese año en el que la canción que vamos a escuchar, pues cogía cuerpo, se convertía en número uno. ¿Qué sucedía en el año 86, entre otras muchas cosas? Bueno, pues por ejemplo, en que en España se creaba la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de nuestro país y se crearon los premios Goya, que por cierto, en su primera edición presentó al actor Fernando Rey de esta manera.
Majestades, queridos amigos, buenas noches. Quiero agradecer a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España el honor de acompañarles en esta noche de tantas emociones y espero que de tantas alegrías. 1986 ha sido un año de magnífica cosecha para el cine español.
Así lo presentaba el actor Fernando Rey. Bueno, pues hoy tenemos como excusa para visitar este año al grupo Katrina and the Waves, una banda anglo-estadounidense de pop rock de los años 80 y 90, especialmente conocidos por su éxito Walking on Sunshine y su victoria en el Festival de Eurovisión en el 97 con Love Shine a Light. Pero hay que reconocer que la banda facturó unos cuantos sencillos de muchísimo éxito, como este que vamos a escuchar hoy. Se llama Que te quiero, una canción que alcanzó la gloria en este año 1986. Viajamos en el tiempo contigo. We'll be right back.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los problemas que sufre el Mar Menor. He escuchado tantas cosas que por eso llamo a un experto en ecosistemas marinos, don Ángel Pérez Ruzafa. Don Ángel, muy bueno. ¿Tiene que ver el uso de fertilizantes en terrenos colindantes?
Efectivamente, y ahora el principal problema actual...
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno. Los datos de paro son indudablemente buenos. ¿Qué pero le pone a estos datos, si es que le pone alguno?
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5:42 de la mañana, las 4:42 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en la cadena COPE, tenemos que terminar de poner las calles. Toca hablar del mundo del motor, pero quiero que sepas una cosa, que estamos a tan solo 6 ponedores de alcanzar los 69.300 seguidores. Esto quiere decir que con 6 personas que le den a seguirnos ahora a Facebook, alcanzaríamos esa cifra y tendría mucha visibilidad. Oye, y nos ayudáis a crecer un montón, con lo cual, con 6 personas lo podríamos conseguir. Llegaríamos a 69.300 ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Ojalá lo consigamos. Es momento de hablar del mundo del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, una conducción eficiente. Me he enterado que puede ahorrar al transportista un 20% en combustible, teniendo en cuenta que en lo que va de año el gasóleo ha subido más del 20%. Te pregunto, ¿qué pautas tenemos que seguir?
A ver, para una conducción eficiente, para una conducción ahorradora, el triple campeón de Europa de carreras de camiones, junto a Euromaster, Antonio Albacete, lo ha puesto en práctica y nos ha dado las siguientes pautas, o da las siguientes pautas a los conductores profesionales. También es verdad que podría ser útil para el resto. No acelerar, por ejemplo, al arrancar el camión y cuando estemos en circulación llevar las marchas más largas posibles, siempre dentro del par motor. En motores de más cilindrada se recomienda cambiar entre 1.200 y 1.400 revoluciones, uh-huh, y en los de menor entre 1.400 y 1.700. Otra recomendación, mantener la velocidad constante, uh-huh, a ser posible, sin frenazos ni acelerones, claro, innecesarios, aprovechar siempre que sea posible la inercia y utilizar el freno motor, levantando pie del acelerador, y por supuesto, los neumáticos con baja presión aumentan el gasto de combustible y el riesgo de reventón. Por lo tanto, neumáticos también pieza importante para poder intentar ahorrar algo de combustible.
En 6 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. También importante, y que los ponedores tomen nota, el impuesto de matriculación volverá a subir el 1 de enero de 2022. Es decir, los automóviles serán todavía más caros. ¿Cuánto van a subir?
Pues así será. Al terminar la congelación aprobada para este año 2021, por ello subirá el impuesto de matriculación. El motivo de esta subida, Pulpo, lo explicamos ya en su momento, sí, será que la actualización real de un impuesto que está ligado a las emisiones de CO2 que homologa cada coche y que la nueva normativa europea, la denominada WLTP, que ya se aplica desde enero de 2021, que es más estricta y significa que la mayoría de los automóviles saltan de tramo en el impuesto de matriculación.
Claro.
Pasando de pagar a pagar más de lo que deberían hacerlo hasta ahora. A la pregunta, a tu pregunta de cuánto subirán, sí, el precio de los coches, sí, nuevos en 2022, la subida será entre 600 y 1.000 euros de media. Y recuerdo que el 1 de enero de 2022, sí, los automóviles que no pagarán el impuesto de matriculación serán los que tengan unas emisiones, repito, WLTP, hasta 120 gramos de CO2.
Es impresionante. Qué buenas noticias nos estás trayendo hoy en Motorman. Vamos a tener que pactar las respuestas porque, como sigamos así, de verdad, es importante. Ponedores, conductores, esto es interesante. El otoño está ya con nosotros. También las hojas que se están cayendo de los árboles sobre la calzada. Y esto supone todo un peligro para la conducción. Motorman, ¿tan peligrosas son las hojas sobre una carretera?
Sí, sobre, ¿sí?, todo en determinadas situaciones, si están mojadas y en capas múltiples. Los expertos comparan su efecto con la de conducir sobre una carretera con nieve helada. Uh-huh. En concreto, los ingenieros de Ford han realizado un experimento en sus pistas de pruebas en Bélgica y llegaron a la conclusión de que en algunas situaciones las hojas son igual de resbaladizas que la nivelada y por ello recomiendan hacer una conducción con más precaución, reducir la velocidad y hay que tener respeto por los caminos, por las vías cubiertas de hojas porque pueden ser igual de resbaladizas y peligrosas, como hemos comentado, que la nieve helada.
Muchas gracias, Motorman. Si te parece, sí que me gustaría que nos contases la autonovedad de la semana en furgonetas, que en este caso creo que es familiar, ¿no?
Sí, es la nueva y séptima generación del Volkswagen Multivan T7, la furgoneta familiar con más de 70 años de historia. Esta nueva Volkswagen Multivan de 7 plazas es ahora más familiar, con más espacio, mayor modularidad interior, con la novedad de que la tercera fila ahora cuenta con asientos individuales. Además de ser más grande, la Multivan T7 cuenta con carrocerías y plataforma, la misma que utilizan el Golf o el Octavia, por lo tanto es más turismo, más monovolumen que una furgoneta industrial ligera. La gran novedad mecánica de esta séptima generación es que cuenta con, por primera vez, un motor híbrido enchufable, 218 caballos, etiqueta cero, además un turbodiesel, 150 caballos y dos gasolina. En principio todos serán tracción delantera, contando todos con ayudas a la conducción recientes, como la opción además del sistema EQ Drive, que facilita la conducción semiautónoma entre 0 y 210 kilómetros hora, así como el control de crucero adaptativo y predictivo vía navegación.
548, 448 en Canarias, también en Tenerife, donde Julia León Rodríguez dice que se une a nuestro Facebook para conseguir esa cifra que ya hemos alcanzado de sobra. Mil gracias. Dice que está trabajando ahora mismo en Zara, en Tenerife, limpiando las tiendas. Pues un abrazo bien fuerte, Julia, y muchísimas gracias. Motorman, pero atención, porque en su día, es verdad que lo hablamos aquí, los badenes como las rotondas pues se pusieron de moda en España y además que proliferaron como las setas. Pues bien, recuerda que los badenes, los resaltos, lo que hacen es acortar la vida útil del sistema de amortiguación con un coste medio, he leído, de hasta 1.000 euros.
Sí, es importante, lo hemos recordado muchísimas veces, afrontarlos a velocidad reducida. Incluso aquellos que piensan que los actuales todocaminos, los SUV, te permiten pasarlos con más agilidad que un turismo. Por lo tanto, mucha precaución porque al final luego se va a notar en el bolsillo. Claro, 1.000 euros en el caso de los coches. Claro. Pero mucho mayor en los vehículos industriales, pesados o en furgonetas. Lo hemos contado en otras ocasiones, repito, pero os recuerdo que los badenes provocan un mayor estrés de las piezas del sistema de suspensión, desde los amortiguadores, pasando por los muelles, los brazos de suspensión, cojinetes o los tacos que unen el chasis y el motor. Pero el primero que sufre, que soporta el impacto con el badén, es el neumático, lo que puede provocar deformaciones si se circula, si se pasan a velocidad inadecuada o por la acumulación de impactos. Por todo ello, aparecerán averías con el riesgo para nuestra seguridad vial y también para nuestro bolsillo, repito, tanto en coches, motos, furgonetas y camiones.
Genial, Alfonso, pues no te quito más tiempo. El próximo lunes te esperamos de nuevo. Cuéntanos ahora tú cómo te vas a ir.
Como siempre, poniendo
el intermitente. Gracias, Alfonso, por echarnos un cable para entender un poquito más y mejor el mundo del motor. Pues nada, hoy estamos a miércoles. Vamos a ver cómo viene Herrera hoy. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre? Espérate.
¿Qué lejos están, ¿no?
Estoy aquí.
Ah, perfecto. Bueno, ¿qué? ¿Cómo te encuentras?
Pues bien. Después del día de la fiesta nacional, bien.
¿Viste el desfile?
Oye, encontré mesa en un restaurante, chico, pues...
Pero te costó, te escuché que te costaba encontrar, ¿no? En Sevilla.
Sí, y además era uno de mis preferencias. Se ve que había vivido una baja esa misma mañana.
Pues menos mal.
Y llamé y dice, sí, tenemos mesa para usted. Y hombre, qué alegría más grande.
¿Y se puede saber en qué te metiste para el cuerpo?
Pues me metí un pescado.
Bueno.
Un morrillo de atún muy rico.
Qué bueno.
Y bueno, ahí en Hailu, un restaurante de aquí de Sevilla muy agradable.
Qué rico. Estaba comentando antes a los ponedores, Carlos, que este fin de me voy con Laura a Salamanca. ¿Qué se come en Salamanca?
Salamanca, todo lo que se come es bueno. Yo he comido muy bien en Salamanca siempre.
¿Ah, sí?
Sí. Salamanca es una tierra... Salamanca, más que comer sobre todo, comes por los ojos. Porque, claro, es que es una ciudad perfecta. Esa es mi teoría de las ciudades con S, ¿no?
Sí.
Ciudades con S en España son todas exuberantes, bellísimas.
Qué bien.
Sevilla, Santiago, Santander, San Sebastián, Salamanca.
Qué bien, qué buena teoría. Y habrá que hacer una lista musical para ciudades con S.
Pues bueno, claro, porque no. Sí.
Bueno, Herrera, vamos a ver si conoces esto, porque esto es un pastelón impresionante, pero yo creo que es la canción que realmente hace que se le reconozca a este hombre que fallecía el 16 de abril de 2020, pero que hoy hubiese cumplido 76 años. Esta canción se llama Aline, él es Christophe. Insisto, qué bonito suena el francés en la música. Este artista, este intérprete y también compositor de pop francés comenzó a grabar en el 63, aunque en Francia es verdad que ha tenido una carrera bastante prolongada y muy exitosa. En España, sin embargo, fuera de esta canción, poco más se conoció, pero esta canción sí que fue importante en las listas de éxitos de nuestro país, ¿eh?
Sí, tenía una historia de... estaba basada en una historia de amor.
Uh-huh.
Esto es del año 63, 62.
62,
bueno, sí. 62, ¿no? Sí. Mucha gente se pasó mucho tiempo preguntando si Aline era de verdad, no, uh-huh, era de verdad. Y era de verdad.
Uh-huh.
Este hombre murió de coronavirus, creo.
Sí, sí, efectivamente. Murió de coronavirus el día 16 de abril. Y la verdad que ha dejado un pozo importante en cuanto a canciones de Francia, de los franceses. Y este hombre allí es muy querido y aquí, oye, también tuvo su repercusión. Pero hoy es importante, Herrera, que nos hagamos un poco la idea, porque en el año 83, un día como hoy y mañana, hoy tenía el accidente y mañana, al día siguiente, fallecía otro de los grandes del rock andaluz. Un día como hoy, Jesús de la Rosa tenía el accidente de circulación en Burgos y al día siguiente pues falleció. Pero es que lo que también este hombre llegó a cambiar el flamenco.
Este hombre y los otros dos que hicieron Triana, Eduardo Rodríguez Rodway, uh-huh, José, sobre todo el trabajo de Gonzalo García Pelayo fue clave, sí, en tantas otras cosas de este gran genio, dieron con Alameda, que también fue el otro gran bastión, un sonido al rock andaluz de una hondura, sí, flamenquísima,
sí,
única. Es el retrato de una época.
Sí, 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 tal cual. Y la verdad que ha sido un referente para muchísimos músicos en nuestro país, Herrera. Uh-huh. Así que, bueno, no me ha dado tiempo a ponerte Paul Simon, mañana lo recuperaremos. ¿Tú te has preparado ya el programa?
No.
¿Nada?
¿De qué hablo?
Bueno, yo estoy muy enfadado con el presidente del gobierno, que aparece 50 segundos antes de que aparezca su majestad el rey, no saluda a Ayuso, no saluda a Almeida, le abuchean, pone mala cara. Yo creo que eso lo tienes que mencionar, Herrera, a lo mejor, vale, no querías hacerlo.
Pues nada, pues empiezo por ahí.
Vale.
Sin problema.
Pues venga, arranca, vale, por City y con varas.
¿Dónde dice Palla?
Escuchas Poniendo las Calles.